Buenas noches, ¿cómo estamos? Empezando un nuevo ciclo, ¿verdad? Estuvimos viendo, haciendo así como un recordatorio general, ¿se acuerdan? De la familia que se movió de un lugar a otro sin consultar a Dios y vimos que hubo consecuencias, ¿verdad? Que fueron tres muertes. El papá, los dos hijos, y bueno, pues pero después vemos la actitud de una mujer llena de fe, responsable de buscar a Dios, cuando escuchó que Jehová, Dios, visitaría Belén, de donde habían salido, regresó. Y luego después vemos dos características más de las nueras, en donde una dio la respuesta de conocer a Dios, y la otra, nada más de momento, se mostró amorosa con su suegra, pero determinó volver a su pasado. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Y hemos ido aprendiendo en la escritura, pues que hay diferentes características o decisiones de personas para hacer o no hacer la voluntad de Dios. Y vamos a continuar, terminamos el capítulo 2, en donde vimos, ¿verdad?, que la que decidió seguir al Dios verdadero, que fue la nuera, Ruth, entonces estuvo trabajando, estuvo espigando la tierra, estuvo esforzándose por apoyar a su suegra y que salieran adelante en esa situación que estuvieron viviendo a consecuencia de no consultar al Señor. ¿Sí? Ahí nos quedamos. Y vamos a ver qué pasó después. Vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 3. Vamos a ver hasta dónde. Vamos a iniciar en el capítulo 1. Capítulo 3, versículo 1. Dice, vamos a ver unas indicaciones que le va a dar la suegra Noemí a Ruth. Dice, después que le platicó todo lo que vos, el pariente cercano, había sido con ella, o sea que le está, después de que la escuchó, aquí seguimos viendo a una mujer, Noemí, una mujer prudente que no nada más habla sin antes escuchar. Eso dice la palabra, ¿verdad? Que debemos de ser, ¿cómo? Prontos para escuchar y tardos para hablar. Y aquí yo veo esa característica en Noemí. Dice, después, o sea, una vez que le platicó su nuera Ruth, todo lo que vos, el pariente cercano, había sido con ella, o sea que había sido tan generoso, ¿se acuerdan? Que siempre que iba, le daba más de lo que debía de darle de grano, de comida, y entonces, una vez que vino y le platicó a Noemí, dice, ¿qué fue lo que le dijo? Dice, le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar. Y esta palabra buscar habla de interceder, de esforzarme por ti, le está diciendo, para que tú restaures, no dice eso el versículo, pero estamos interpretando a qué se refiere, ¿sí? Dice un hogar, y un hogar se refiere aquí a un lugar de reposo, a un lugar de descanso que le está ella mencionando, hija mía, no he de buscar para ti un lugar de reposo, un lugar de descanso, y luego le dice, ¿para qué? Dice, para que ella tuviera una nueva vida, le dice, y te vaya bien. Les estoy dando una, como una paráfrasis de lo que está hablando, para que luego entremos a sacar principios de aplicación, ¿sí? Dice, para que te vaya bien, luego le menciona, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Le pregunta a Ruth. He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas Y esto era, la parva de las cebadas, era un trabajo que solo lo hacían los varones. Entonces, le está diciendo, te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, e irás y descubrirás tus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y entonces ella respondió, ¿qué dijo? Haré todo lo que tú mandes. Ahorita vamos a sacar principios de enseñanza tan profundos, tan hermosos, que si nosotros diéramos esa respuesta al Señor, vamos a ver qué es lo que sucedió posteriormente. Entonces dijimos que en el versículo 1 dice que su suegra le dice, no he de buscar hogar para ti. ¿Qué está reflejando esto? Una actitud de Noemí para bien de Ruth. O sea, ella le está manifestando que es alguien que ama tanto, que es alguien, ¿verdad?, que quiere lo mejor para ella, y le dice, ¿cómo no he de buscar algún lugar de reposo para que tú, se supone que es su nuera? Está hablando de que le está ofreciendo, ¿cómo no vas a volver a tener otro hogar? Y para que tuviera otro hogar necesitaba, ¿qué? Otro esposo, ¿verdad? Entonces yo aquí puedo ver una actitud totalmente desinteresada de Ruth, de Noemí, como suegra, no está pensando en que, ay, pero ¿cómo? Si fue la esposa de mi hijo, sino al contrario, ¿verdad? Le está manifestando todo el beneficio para ella. Y fíjense que yo precisamente ahora hace unos días me encontré a una hermanita que no sé, me reforzó mucho esta enseñanza. Es alguien que acaba de fallecer su nuera. Y ella durante meses la estuvo atendiendo, teniendo ella su mamá, esta persona, ella decidió irse a vivir con su suegra. Y bueno, ella fue una entrega total de atenderla, ella falleció de cáncer precisamente hace 8 o 10 días. Y yo la vi el domingo, habíamos ido anteriormente mi esposo y yo a visitar a esta persona. Entonces hubo pues cercanía ahí con ella y con la familia, y me ve y me abraza, pero pude ver en sus ojos una cosa tan hermosa, tan genuina, que yo le dije, mira, ella ha entrado ya en el reposo del Señor, y creo que ya era el tiempo, porque ella sufrió mucho con el padecimiento del cáncer. Y voltea y me dice, yo sé que está con el Señor, pero vieras cómo la extraño. La amaba yo, me dice. Híjole, yo dije, qué hermoso. Es la escena que estamos viendo en este caso de esta mujer de Noemí, que al contrario, en lugar de decir, bueno, pues ya está con el Señor, y me tocó a mí testificar cómo fue un arduo trabajo el que ella tenía que hacer de llevarla al seguro, traerla. Pero cuando amas a alguien, no hay límites. No hay nada que te haga sentirte ni con peso, ni con... Al contrario, ese es el amor de Dios, ¿verdad? Pero bueno, aquí yo puedo ver una actitud de Noemí, que es de alguien que tiene también una plena confianza en la soberanía de Dios, que sabe que existe el gobierno de Dios sobre la vida de ella y de su nuera. Con las indicaciones que le está dando, tiene seguridad de que algo bueno vendrá para ellas. Tiene ella, no es una espectadora pasiva, Noemí. Es una mujer que tiene un balance bajo la guía de Dios, claro. Porque déjame decirte que aquí dice, fíjate, en Daniel 11:32, parte B, si quieres nada más anotarla, por favor, yo te voy a ir leyendo para que alcancemos a ver. Dice, más el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Aquí, Noemí, quiero que saquemos lo más que se pueda de enseñanza, de aplicación a nuestras vidas de todo este maravilloso y hermoso libro, como lo es toda la escritura. Acuérdense cómo había sido de generoso vos con esta mujer y que fue una diosidencia que fue a trabajar a la tierra donde era un pariente cercano, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense que aquí yo puedo ver en esta mujer, Noemí, que le está dando indicaciones a su nuera de lo que tiene que hacer. Pero ¿en qué se está basando ella para decir? Yo creo que ella pensó, dice, ya mucho tiempo nos ha estado él dando una apertura para que trabaje, le está mandando alimento a su suegra, pero yo no veo que haya pues alguna respuesta más. Ella está buscando que su nuera Ruth encontrara un respaldo más también de un hombre, pero basada ella en una confianza y en una seguridad de que Dios respaldaría esa acción que iba a tener su nuera Ruth ante este hombre. Y mira lo que dice Isaías 54:2, porque cuántas veces tenemos que dar ese paso de fe. Si estás buscando, como les mencionaba en una ocasión, un trabajo, si estás orando por algo, pero no haces, aún jóvenes que están orando, ¿verdad?, por su pareja, su novia, su novio, muchas veces bajo la guía de Dios. No quiere decir que esto que vamos a ver y estamos leyendo en el pasaje es lo que se tenga que hacer, pero lo que sí, que busquemos la guía de Dios y actuemos, porque a veces estamos orando y no hacemos nada. O sea, estamos esperando, Señor, que tú hagas. Hubo un caso también, no los quiero confundir, pero quiero que quede bien claro esta enseñanza. En una ocasión, hace años, cuando vivíamos en un departamento, mi esposo y yo teníamos poco de casados, era ya tiempo de que tuviéramos que, yo veía que ya estaba complicado con dos niños, subir hasta el cuarto piso, llegábamos con el súper. Era cansado, pues, pero yo dije, bueno, Señor, yo creo que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, y si es tu voluntad, pues podemos poner en venta la casa, yo hablando con Dios, y poner el departamento en venta, perdón, y buscar pues otra casita, a lo mejor aunque sea chiquita, pero que sea planta baja, y bueno, yo exponiéndole al Señor ahí mis anhelos, como yo creo que Noemí estaba poniendo los anhelos que tenía para su nuera. Y dije, bueno, voy a confirmarlo con mi esposo, ¿verdad? Dije, si es tu tiempo, y voy y le digo, oye, mi amor, ¿cómo ves? Si pensamos en vender el departamento y que me dice, híjole, bueno, Lupita, yo, mira, ponte a analizar el departamento, la vecina de abajo está vendiendo su departamento, ya tiene meses vendiéndolo, y fíjate vamos a comparar. Nuestro baño no tenía cancel de baño, no habíamos instalado los closets, había mucha ventaja en el departamento de abajo que el de nosotros. Y le digo, pues sí, mi amor, Leo, pero tenemos un Dios grande y un Dios poderoso, y si es el tiempo, pero como tú quieras, Leo, lo que tú me digas hacemos. Y bueno, ya se quedó así, ay, pues mira, pon el letrero. Si se hace, pues bueno, y si no, pues no, y ya no se pierde nada. Dice, está bien, ¿estás de acuerdo? Le digo, ¿lo pongo entonces? No, yo al día siguiente voy a la papelería y compro ahí, se vende. Y entonces, y yo orando, decía, Señor, si es tu voluntad, tú nos vas a respaldar. Y si no, pues no está caro el papel, lo vuelvo a quitar. Pues bueno, para no hacer muy larga la historia, hermanos, en 4 o 5 días, para la gloria de Dios, se había vendido nuestro departamento. Y la vecina venía y luego me decía, oye, pero pues que en cuanto lo diste y que, a ver, pero no tienes esto. Empezó a ver cierta, pero dije, yo no voy a decir nada, yo voy a glorificar al Señor. Y le digo, es que es Dios el que hizo la venta y es Dios el que nos marcó que era el tiempo de que estuviéramos aquí. Y bueno, pues hay mucho que glorificar al Señor, porque de ahí se abrieron las puertas y nos dio la casa y bueno. Pero a lo que voy es, tenemos que actuar a veces cuando Dios nos pone y cuando estamos seguros que es Dios y confirmamos. Yo confirmé, primeramente fui con Dios, confirmé con mi esposo y me super confirmó la clienta, que llegó a los 3-4 días y luego me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dejar dinero, porque ya no quiero que lo sigan ofreciendo, me interesa y yo lo voy a comprar. Y ya le hablé a mi esposo y pues no me creía, ay Lupita, estás bromeando, no mi amor, le dije, ya está vendido, Leo, y tenemos que hacer el movimiento y bueno, para la gloria de Dios. Pero vemos aquí una mujer que dice, ella hizo de ella esas palabras, cuando le está dando las indicaciones a su nuera, confiando que había algo bueno para la vida de Ruth. No sé cuál sea la situación que tú estés viviendo en la que digas, Señor, tú dime, muéstrame si hay algo que yo tenga que hablar, si hay algo que yo tenga que actuar. Aquel trabajo que a lo mejor no he ido a preguntar y es el trabajo que tú tienes para mí. Tenemos que movernos, pero bajo la dirección del Señor. Dice aquí Isaías 54:2. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones que hagan sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Pero dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Esta mujer se está moviendo en la fe, se está moviendo en indicar a su nuera que es el tiempo de que busque quien las redima, quien las guarde, quien les dé esa seguridad de tener un nuevo hogar. Y le está dando, dice aquí Ruth 3, versículo 2, le pregunta, ¿no es vos, nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? Le está dando a Ruth esa seguridad, como diciendo, hija, ¿qué no es con el hombre que tú has estado trabajando? Es el amo de esa propiedad y es nuestro pariente cercano. Dice, he aquí que él avienta esta noche la parva de las segadas. Y fíjense, aquí vemos siempre una Noemí apegada siempre a las leyes de Dios. ¿Por qué está mencionando primero que es un pariente cercano? Porque Dios en sus mandamientos, en sus estatutos, siempre consideró aún todos los puntos y todos los detalles para su pueblo. Fíjate lo que dice aquí en Deuteronomio 25:5. Si quieres, lo buscas y si no, yo te lo voy a leer. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, ustedes vean si es la situación de Noemí, dice, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Esto es la ley del levirato, ¿verdad? Que quiere decir cuñado. Y dice, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Entonces aquí Noemí está considerando una ley para estarle dando las indicaciones que le va a dar a su nuera de lo que va a hacer con este hombre Boaz. Ella conocía la ley. O sea, fíjense cómo ella se está moviendo en una fe, pero en un conocimiento también. Para que no nos confundamos, ¿verdad? De que si hay algo ahorita en tu mente que traes, ay, entonces me voy a acercar y le voy a decir a aquella persona, a aquel joven que me gusta y que lo quiero, o cualquier... No, no, no. Estamos viendo un equilibrio, ¿sí? Ella está movida bajo los regímenes de la ley, que las conoce, y aparte está también dando pasos de fe, creyendo, ¿verdad?, que Dios las va a respaldar. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Bueno, entonces dijimos que este hombre, Boaz, estaba en el tiempo, ¿verdad?, de que la cosecha se había terminado. Y para que entendamos qué era lo que estaba sucediendo, se refiere que estaban separando el grano de la paja. Después de que se terminó ya el tiempo de la cosecha, ¿verdad? Los meses de la cosecha, esto lo hacían cuando en el horario, que era ya en la tarde-noche, que había más viento, subían hasta lo más alto de la colina. Y ahí es cuando el viento venía y se separaba lo que era la paja del grano. Y en esta época el dueño, que en este caso Boaz, era el que también intervenía porque salía lo más valioso de su cosecha, ¿sí? Entonces era una manera de proteger que no les robaran pues su cosecha, y el dueño se quedaba a trabajar ahí en la era, en el campo. ¿Por qué digo esto? Porque Noemí estaba muy bien asesorada y muy conocedora de todo, y por eso le dice a Ruth que vaya a la era, que vaya al campo, porque es un momento en el que vos, como dueño de la era, de la tierra, va a andar ahí. Y entonces es cuando le dice que vaya, y que es lo que le dice que haga Noemí. Noemí aconseja a Ruth cuatro cosas, que si tú las ves y dices, bueno, eso está sonando como algo insinuante, ¿verdad? De que va y le dice, ¿verdad?, que en la noche, que ahí se acerque, ¿verdad?, y que se ponga en los pies de vos cuando él venga. Y muchas veces, si tú interpretas la palabra en lo natural, que también podemos sacar enseñanza, que eso jamás se puede hacer, ¿verdad?, para conseguir lo que sea conseguir, no es el camino, pero aquí tiene un sentido espiritual, porque la palabra de Dios dice que es para enseñar, para instruir, y esto es palabra de Dios. Entonces nosotros vamos a ver lo que Noemí le está diciendo, es que haga cuatro cosas que el Señor ha hecho contigo y conmigo. Le está diciendo, primero, vamos a ver el versículo 3. Dice, te lavarás, pues, te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que haya acabado de comer y beber. Entonces, ¿verdad que si lo leemos así textualmente, pues dices, ¿cómo? ¿Cómo le está dando esa suegra el consejo que haya ese tipo de actitudes? Pero esto tiene un sentido más profundo y más espiritual, porque fíjate que le está diciendo lavarse. Yo creo que tú y yo hemos sido lavados por la sangre de Cristo, ¿no? Para acercarnos a ese Redentor, tuvimos primero que ser lavados de nuestros pecados. Dice 1 Corintios 6, 11. Se supone que Ruth y Noemí, lo que hay es que están buscando quién las redima, ¿verdad? Quién las acoja, quién les dé esa cobertura, como dice acá, leímos en Deuteronomio, ¿verdad?, que será un pariente cercano. Pero fíjate, dice, y esto eras, algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando venimos a Jesús, lo sucio de nuestros pecados, ¿qué pasa? Somos lavados. Y por eso dice el contexto de este versículo que estamos leyendo, dice, anteriormente de que no éramos lavados, dice, no erréis, o sea, no nos equivoquemos. Y yo te invito a que hagamos esa reflexión, si realmente hemos sido lavados, dice, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los estafadores verán la redención. Y esto se está refiriendo que no heredarán el reino de los cielos. Porque para entrar al cielo, ¿verdad?, necesitamos y tuvimos que buscar y tener, más bien no buscar, porque Dios nos lo dio al Redentor, que es su Hijo Jesucristo, para que nos lavara de nuestros pecados. Entonces, aquí estamos viendo que Noemí le está diciendo que tenía que ser lavada. Ruth ya no se tendría que presentar sucia como cuando andaba espigando. Si nosotros queremos presentarnos ante la presencia del Señor y tenerlo como Redentor, tenemos que haber sido lavados por su sangre. Y te estoy haciendo mención que es lo que nos ensucia, ¿verdad? Lo que nos ensucia son todas estas cosas que acabamos de nombrar. El que se emborracha, el que miente, el que fornica, el que adultera. Eso está hablando de una vestidura, está hablando de algo sucio, que todavía no hemos tenido ese lavamiento por la sangre de Jesús. Porque ¿cuántas veces podemos decir, yo soy cristiano? Y he repetido la oración y he dicho que creo en el Señor Jesús y he confesado mis pecados. Pero si algunos de estos conceptos están todavía dominando o están apareciendo en nuestras vidas, esto habla de suciedad en nuestra vida. Y así como escuchábamos el domingo en la enseñanza, ¿verdad?, del pastor Chuy, que luego caemos y nos nombran religiosos, porque tú dices, no, yo no tomo, yo no fumo, yo ya no practico esas cosas porque no necesito el gozo del vino, sino el gozo del que me da la presencia del Espíritu Santo. Ya no necesitamos ir y buscar cosas que nos lleguen a hacer lo que no somos. Porque cuando alguien bebe, se transforma en otra persona, ¿a poco no? El que es callado hasta platica y canta y grita. Pero con la presencia del Espíritu Santo no necesitamos ya de eso. Y si tú estás teniendo que recurrir a esas cosas para poder experimentar el gozo del Señor, todavía no ha sido limpiado totalmente. Y esta mujer le está diciendo a su nuera, ¿verdad?, que se lave, que se presente ante este hombre limpia. Y luego le dice que se unja, como nosotros hemos sido ungidos también por el Señor, ¿verdad? Aleluya, dice Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en nosotros y no tenemos necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma nos enseña. y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permaneced en él. Esa unción nos da confianza. ¿Por qué? Dice la palabra, ¿verdad?, que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Esa unción, esa revelación que tenemos de la palabra nos hace dar pasos firmes y seguros, porque su palabra nos da dirección, su palabra nos marca por dónde hemos de caminar. Y entonces esta Noemí le está diciendo a Ruth que se unja, o sea que le está diciendo: ten confianza, preséntate ahí con esa seguridad, con esa confianza, interpretando, ¿verdad?, las palabras de lo que le está diciendo. Y luego le está hablando también que se vista. Le dice vestirse así como Jesús nos viste, con una nueva vestidura. Le está diciendo que se ponga otra vestidura. Y esto está hablando de una preparación para luego presentarse y pedir lo que sigue que van a pedir. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y luego habla cómo debe de ser esa vestidura: de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. O sea que aquí le está diciendo cómo debe de ser su actitud, cómo se va a presentar ahí ante vos. ¿Ustedes creen que podemos pensar que había una actitud de otro tipo de cosas? En una ocasión yo escuchaba que alguien comentaba cómo le está dando esas recomendaciones a su nuera de que vaya y como que haga un ofrecimiento, ¿verdad?, como de una mujer a un hombre. Imagínense la escena a medianoche, porque era de noche cuando iba a llegar vos, y le dice que hasta que coma y hasta que beba, mujer prudente, porque también es importante las casadas, ¿verdad?, que busquemos el momento. Esta es otra capsulita de cuando tenemos que hablarle a nuestro esposo. Ya que comió, ya que descansó, entonces es cuando hay que ir y decir: mira, el niño no obedeció. O ¿sabes qué?, ¿te acuerdas que es el tiempo de pagar la colegiatura? Aquí yo puedo sacar muchos principios de enseñanza de esta mujer Noemí, que le está dando una indicación completa, una indicación en donde podemos aprender tanto como nos enseña la Escritura. Dice Eclesiastés: todo tiene su tiempo, ¿verdad? Hay tiempo de reír, tiempo de gozar, tiempo de llorar y tiempo de hablar. Ella le está dando un tiempo hasta cuándo se va a dirigir a vos. No le está diciendo: tú espérate y cuando venga, luego, luego ahí de la era, cuando llegue de trabajar, luego, luego dile que si te redime o que si esto. No, no, no. Le está dando una indicación precisa y con un orden, como es Dios, un Dios de orden. Y entonces, estas características que le está diciendo, ¿verdad?, son las características que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener como cristianos. Si hemos sido lavados, tenemos que mostrar esa nueva vestidura. Y habla de vestidura porque es lo que se ve. Y tiene que sonar más fuerte lo que se ve que lo que hablamos. porque no es fácil. El otro día me mandaron un meme de esos que mandan y dicen que es un gran puente en que hay en lo que hablamos y lo que hacemos. Y aquí esta mujer nuera le está dando, digo, suegra a su nuera le está dando indicaciones precisas de cómo debe de ser su actitud, que es en donde nosotros tenemos que tomar lo que Dios nos quiere enseñar. Porque la palabra es precisamente, dice que es la que quebranta, rompe lo que hay en nosotros. ¿Pero para qué? Para hacer lo nuevo que Dios ha traído a poner, ha traído a nuestras vidas. Y le está diciendo, ¿verdad?, que lo haga, y estamos viendo que con esta vestidura ella debe de estar con una actitud paciente, con una actitud de misericordia, pensando no nada más en su beneficio, sino que siempre ella ha estado pensando en su suegra, ¿verdad? Esta actitud en donde ella, Ruth, estamos hablando de Ruth, ella no pensó ni en ella, ni en su familia, ni en nada, sino en buscar lo que su suegra tenía. Y qué maravilloso es, ¿verdad?, cuando vemos realmente esos corazones. Cuando vemos, yo hablo porque ya soy también, ya les he platicado que ya somos también abuelos y ya nos tocó ver la otra parte. El otro día decía mi nuera, dice, se llama Pablo Isaí, mi nieto, y dice, él no se va a casar. Y yo, le digo, no, le digo, no debes de pensar así, le digo. Pues uno a veces te apegas tanto a los hijos, ¿verdad? Y piensas que sí, pero ahora y con la escritura vemos tan claro que al contrario, cuando se casen, que vayan y den lo mejor. Si contigo eran buenos hijos, si a ti te daban lo mejor, pues ahora le den lo super mejor a su esposa o a su esposo, ¿verdad?, si te toca tener hija o hijo, porque nos damos cuenta que por medio de la Escritura aprendemos cuál es verdaderamente esa entrañable misericordia de la que está hablando aquí esta vestidura, de que ya no vas a pensar en que cómo tenerlo tantos años, tanto que le dimos, tanto que lo cuidamos, tanto que lo amábamos, tanto que le cuidaba yo que no se fuera sin su lonche, y quién sabe ahora si se lo coma o no el lonche, eso ya no nos toca a nosotros. Al contrario, tener una actitud de servicio, ¿verdad? Aquí dice de benignidad, de humildad. Lo que yo te pueda servir, mijo o mija, estoy para servirte, y lo que tú me pidas, hasta donde tú me pidas, yo voy a hacer, y hasta donde ya no te dejen, no voy a hacer, pero siempre buscando el bien. Yo aprendo, como yo sé que tú también aprendes mucho de este pasaje, porque es un punto en donde me he enfrentado con muchos conflictos, consejerías que tenemos diario, y que el problema y el conflicto, no, pero es que sus papás. No, y es que no, a mí no me gusta que vengan de visita, o viceversa. Le digo, no, le digo, ¿eso te gustaría que hagan con tus papás? No, pero es que mi mamá es bien diferente, o mi papá, no, le digo, es muy diferente porque no es la mamá de ella, o no es la mamá de él. Entonces, ¿cuánto tenemos que aprender de la Escritura, verdad? ¿Cuánto tenemos que mostrar ese lavamiento? Tenemos que mostrar esa nueva vestidura, y luego le está diciendo que también ponerse a sus pies. Y esto habla precisamente de esa humildad que tenemos que mostrar. Si se acuerdan aquella ocasión de esa parábola que habla de cuando aquella mujer que dice que no había cesado de besar sus pies y de derramar sus lágrimas, y el fariseo dice: ¿quién es este que está junto a la pecadora? Y el Señor Jesús le enseña y le dice: desde que llegué aquí, ella no ha cesado de limpiar mis pies. Y se supone que era una costumbre judía que cuando en aquel tiempo no había pavimento, no había nada, y llegaban el huésped o la visita con los pies todos llenos de tierra, y era parte del que hospedaba o del que invitaba que tenía que tener ahí una tinaja para lavarle los pies, y era una actitud de mostrar humillación, humildad y aparte hospitalidad. Y aquel hombre fariseo, ¿verdad?, que cuidaba mucho la apariencia, ¿cómo es posible, dice, que se esté dejando besar de una pecadora, de una mujer que a lo mejor adúltera? Pero Jesús va más allá, Él va al corazón y le dice: tú ni siquiera me has ofrecido un vaso de agua. Qué vergüenza, ¿verdad?, que ese hombre que se hacía muy del conocedor de la ley tuvo una mejor actitud aquella mujer que no era una mujer de tanto estudio, de tanto conocimiento, pero de testimonio. Y eso es lo que le está indicando esta mujer Noemí a su nuera, que tenga una nueva vestidura. Dios nos ha venido a quitar aquella vestidura también de sufrimiento, aquella vestidura de angustia, aquella vestidura de dolor, aquella vestidura en donde nos sentíamos que no valíamos nada, aquella vestidura de esta mujer que cuando quedaron viudas se sintieron desoladas, se sintieron desamparadas, pero ahora estaban a punto de encontrar ese Redentor, como lo hemos encontrado tú y yo. Y le está diciendo también lo que nos ha dado esa vestidura de paciencia. Yo te pregunto, ¿qué tan paciente eres? Primero, para esperar el tiempo de Dios. A veces queremos las cosas como con varita mágica, ¿verdad? Tenemos que esperar el tiempo perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. ¿O qué tan paciente eres también, esposo, esposa? ¿Verdad? Cuando tu esposa te quiere platicar algo o necesita que tú la escuches, necesita que tú te esperes un momentito porque ella está ocupada y tú ya quieres irte. ¿Qué tan paciente eres? Eso está hablando de qué vestidura estamos portando. Dios ha sido paciente con nosotros, ¿no? Y es grande en misericordia, dice. Y es paciente porque ¿cuánto tiempo tardamos para darle una respuesta al Señor? ¿Cuánto tiempo a lo mejor Dios nos ha estado buscando o nos está hablando? Deja esta área. Ya no debes de ser tan iracundo, ya no debes de gritar, ya no debes de mentir, ya no se te debe de hacer fácil decir, no, pues yo no soy cristiano, porque sabes que te va a costar que te paguen menos, y Dios ha sido paciente con nosotros y ha esperado a que nosotros volteemos a Él. Estoy nombrando todo esto porque tiene que ver con esa nueva vestidura que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Y esta mujer, esta suegra, le está diciendo cómo se debe de presentar para ir a buscar a ese varón. Dice: te darás a conocer al varón hasta que haya acabado de comer y de beber. Así es, lo que tenemos que estar portando nosotros para ir a presentarnos ante la presencia del Señor. Lavados, vestidos, ungidos y en una actitud de humillación. Y esta nuera le dijo a su suegra: haré todo lo que tú me has mandado que haga. Vamos a quedarnos con esa pregunta en nuestros corazones. ¿Verdaderamente le podemos decir al Señor de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, haremos todo lo que tú nos mandes que hagamos? Qué bonita actitud, ¿verdad? De humildad. Qué bonita actitud de un corazón dócil, de un corazón rendido a los pies de su amado Señor, que nos ha redimido con su sangre preciosa. Híjole, ya se nos acabó el tiempo. Nos llevemos en nuestro corazón esta palabra y verdaderamente podamos decir: Señor, haremos todo lo que tú nos digas que hagamos. Y vamos a ver para la próxima semana que es lo que sucedió después de que esta mujer hizo las indicaciones de su suegra. Y veremos, ¿verdad?, la mano de Dios poderosa una vez que le demos esas respuestas de obediencia a su palabra. Gracias, Señor. Dios les bendiga.